Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Empecemos el comentario de hoy con temas nacionales en la parte económica. Bueno, se publicó los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre el IPC, el Índice de Precio al Consumidor, cuya variación muestra la tasa de inflación. Y esta, para el mes de octubre del año en curso, es decir, el 2025, está en 0.0, es decir, nula. No hubo una variación del IPC en el mes de octubre, según el índice, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Es lo que se define como estabilidad de precios, ¿no es cierto? Porque la inflación es un aumento en el nivel de precios. Y la estabilidad de precios sería la ausencia de inflación, inflación cero. En general no se observa muy comúnmente este resultado, pero es lo que nos comunica el INE que ha sucedido. Ahora, si uno se pregunta, bueno, pero ¿qué ha pasado con los distintos índices de del índice de precio al consumidor, que es un promedio, ¿no es cierto?, de índice de precios de alimentos, de vestuario, de transporte. Ahora también se incluyen comunicaciones, precios de celulares, arriendos, etc. Bueno, lo que indica los datos publicados es que el índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas sí subió en 0,5%, pero bajó el vestuario en menos 3,1% y otros ítems también disminuyeron. Como este es un promedio, se suman los aumentos y se restan las disminuciones y se ponderan por la importancia de los subíndices para llegar al índice de precio al consumidor. Entonces, si bien hay estabilidad de precios, y eso sería una buena noticia para los asalariados y para la gente que vive un ingreso fijo, sí yo haría el comentario de que a los grupos de menores ingresos probablemente les subió el costo de la vida, porque la importancia del ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas es más alta que para los segmentos de grupos de la población con rentas más elevadas. Entonces, si bien el índice total tuvo una variación nula, igual se siente, sobre todo por el índice de precios de alimentos, que aumentó 0,5%. También el INE publicó el índice de remuneraciones nominales. ¿No? ¿Qué significan nominales? Es decir, ¿cuánto suben los sueldos y salarios en promedio de la economía, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre, acumulado en 12 meses, este respecto al mes de septiembre del año anterior, y este habría subido 5,9%, ¿no es cierto? Parece que no indiqué, que la variación acumulada de 12 meses del IPC es 3,4%. Entonces, si derrestamos el aumento de las remuneraciones nominales, o sea, los salarios que se pagan, el aumento del IPC de un año, de 3,4, el índice de remuneraciones aumentó 5,9, hay una diferencia positiva que se llama un aumento de los salarios reales. Es decir, el poder de compra de las remuneraciones habría subido en 1,5% en los últimos 12 meses. Este es el poder de compra, por eso le estamos restando a los aumentos nominales de los salarios 5,9 la variación de la inflación acumulada en 12 meses, octubre a octubre. Habría que hacer un ajuste porque el otro dato es de septiembre. Pero bueno, igual hay un aumento de remuneraciones reales en la economía chilena, de poder de compra. Ese es un dato positivo para las clases trabajadoras y asalariadas, ¿no es cierto? Que los precios suben menos que las remuneraciones, si es que los precios están bien medidos. No tengo razones para decir que no estén bien medidos en la encuesta que hace el INE, pero sí así haría la acotación de que el ítem alimentos en el mes de octubre subió y otros meses también ha pasado más que el índice promedio. Entonces, como los sectores más populares gastan más relativamente en alimentos, tendrían un efecto de que los precios no le subieron más que el promedio de la canasta. Bueno, pero para que se lleven un dato, una síntesis a su hogar de este comentario, uno, IPC cero en el mes de octubre, sí, aumento de 0,5 en el índice de alimentos y un aumento positivo de los salarios nominales mayor que el IPC en el acumulado 12 años, lo que 12 meses, 12 meses, lo que sugiere un aumento del poder de compra de remuneraciones en la economía chilena. ¿Ya? No deja de ser importante. Bueno, relacionado al IPC, es probable también que el Banco Central, que se reúne esta semana, su Consejo de Política Monetaria, que decide las tasas de interés, se vuelva más proclive a bajarla, es decir, a abaratar el crédito en la economía, dado los resultados positivos en el frente inflacionario, la inflación cero, nula, del mes de octubre. Pero ellos son los que deciden, este consejo de cinco miembros del Banco Central, incluye la presidenta, la vicepresidenta y otros tres miembros del directorio. Ellos, esta gente muy poderosa, decide. Bueno, otras noticias económicas, sigue la discusión del presupuesto de la Nación, ¿no es cierto? La oposición al gobierno del presidente Boric ha estado muy dura en esta discusión presupuestaria y ha rechazado, la semana pasada rechazó varias partidas de gasto que proponía el Ejecutivo. Es una variación en el comportamiento respecto a años anteriores, aunque también ha habido ajustes en ese sentido. Pero se nota el efecto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, parece, porque están rechazando el presupuesto tal como vamos, pero siguen discusiones esta semana en curso. Bueno, el domingo 16 tenemos elecciones, están las propuestas económicas de distintas candidaturas, se ve una diferencia entre el planteamiento de Jeannette Jara, que propone políticas sociales y más expansivas, es decir, darle una prioridad a temas como vivienda, ¿no es cierto? También tiene una propuesta de un hipotecazo, creo que se llama, hipotecario, para atacar un poco el tema bastante serio del alto costo de los arriendos en Chile y otras partes del mundo también, pero esto es más en Chile, y también el costo de la vivienda y el tema de el acceso a créditos. Una de las realidades sociales complicadas en Chile es que los jóvenes, con este sistema de que hay que pagar por la educación superior y bastante caro, han tenido que tomar deudas. Entonces, un egresado o una egresada generalmente sale con deuda después de haber estudiado en la universidad. Y después, si empieza a trabajar, decide casarse o por lo que quiere tener una vivienda, va al banco y el banco es poco probable que le preste porque ya tiene una deuda estudiantil, le agregaría una deuda hipotecaria. Es un problema bastante serio. Eso, la candidatura de Jeannette Jara está proponiendo cosas de ese tipo, también reducir listas de espera, acceso a salud, educación. Para sectores amplios de la población. Mientras que las otras candidaturas, más bien las tres candidaturas de la derecha, del espectro conservador, de Chile proponen recortes mayores o menores del gasto público. Bueno, es difícil hacer políticas sociales expansivas si se corta el gasto público. Y al cortar el gasto público también van a haber muchos despidos, con lo cual se crea una situación social compleja, además de los ministerios tener menos recursos disponibles, sobre todo los ministerios de educación, de salud, de vivienda, etcétera. Dado los recortes prometidos por estas candidaturas más de la derecha, es difícil que no toquen el presupuesto de esos ministerios. Bueno, atentos a esa dimensión. En lo internacional, porque está pasando el tiempo. Bueno, una noticia muy interesante es, a mi juicio, es el resultado de las elecciones, de las elecciones que tuvieron lugar el martes 4 de noviembre en Estados Unidos, en que se elegía un alcalde por Nueva York y gobernadores por los estados de Virginia y New Jersey, y también unas elecciones sobre distritos, reglas para proponer cargos distritales en el estado de California, en la costa oeste. Bueno, en todas estas elecciones ganó el Partido Demócrata, ¿no es cierto? Es decir, no ganó el partido que apoya al presidente Trump, que son los republicanos. Allá en Estados Unidos los demócratas son azules y los republicanos son rojos. Entonces ganaron los azules. Lo más notorio de esto es la elección por más de 1 millón de votos, este es un récord de votación a favor, del candidato Soran Namdani, que es parte del ala más progresista, el ala de izquierda, podemos decirlo, del Partido Demócrata, y que él también es parte de la Asociación de Demócratas Socialistas de América, ¿no es cierto? Él se autodeclara un socialista, demócrata socialista, ¿ya? Bueno, en el actual contexto de muy girado a la derecha con un presidente como Trump, no deja de ser llamativo que haya salido una figura, elegido una figura como Soran Namdani. Además, él es una persona que no nació en Estados Unidos, nació en la ciudad de Kampala, capital de Uganda, en África subsahara, el año 1991, tiene solamente 34 años. A los 7 años, él y su familia se mudaron a la ciudad de Nueva York, él se naturalizó, tiene ciudadanía ugandesa y norteamericana de Estados Unidos. Y bueno, es el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, con una plataforma muy interesante, que yo creo que también es relevante para el caso de Chile, de justicia económica, pero que la llama directamente justicia económica, ¿no es cierto?, para atender el problema del alto costo de la vida de los ciudadanos de Nueva York. Tiene propuestas para también regular el valor de los arriendos, muy altos allá, el problema de las casas, que hay una nueva generación de jóvenes que no pueden acceder a tener una casa propia por el muy alto costo que ha sido asociado a la desregulación del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, muy parecido a la situación de Chile, ¿no es cierto? También Namdani ha propuesto una reforma al sistema público en el estado, en la ciudad de Nueva York, con buses gratuitos y con unas tarifas moderadas del metro. Es decir, un candidato con una agenda también muy fuerte en lo social, que contrasta, ¿no es cierto?, con la posición del actual gobierno sentado en Washington, D.C. Bueno, es bastante importante, interesante, creo yo, estudiar y seguir cómo va a ser esa administración de Soran Namdani en la ciudad de Nueva York, una ciudad importantísima en Estados Unidos y en todo el mundo, que ahora tiene un alcalde socialista con una plataforma de justicia económica y que se transforma en un polo alternativo al conservadurismo y la política antimigratoria de Trump, porque ahora es un migrante, inmigrante, el que es el alcalde, una persona muy articulada, y mucho latino que había votado por Trump, aparentemente, ahora está votando por Namdani, y con esta plataforma de la justicia económica. Bueno, para ir terminando, cabe mencionar que partió el 10 de noviembre, lunes, día anterior a este comentario, la 30ª reunión de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se realiza en la ciudad amazónica de Belén, en Brasil. ¿No es cierto? Brasil está liderando una propuesta muy interesante de un fondo mundial para priorizar la protección de los bosques, ¿no es cierto? Afectado por incendios, afectado por distintos factores del cambio climático, y ellos tienen un gran pulmón del planeta, no solo de Brasil, que es la Amazonía. Bueno, la COP, ¿cómo se llama? ¿No es cierto? Estas reuniones buscan limitar el ritmo de calentamiento global porque el calentamiento de la temperatura se está elevando a un 1,5 grados, 2, está diciendo, cercano a 2, está diciendo el secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Bueno, y se van a ver los avances que se han producido, si es que se han producido, los compromisos financieros de los países, principalmente las grandes potencias, suscrito en la COP29, y cómo se maneja este tema tan importante de controlar los efectos de gas invernadero. Hay evidencia que está avanzando muy rápido el derretimiento de glaciares, hielos marinos y una gran volatilidad del clima, con un aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como sequía, huracanes, lluvias torrenciales, etcétera, aumento del nivel de los océanos. Bueno, hay una agenda bastante amplia e importante en esta COP30, y es un gran, gran tema que hace a la supervivencia eventual de la especie humana en el planeta. No es menor. Lo que pasa es que los seres humanos se dedican a pelear entre ellos por a veces cosas menores y no están viendo la gran película que está pasando con el calentamiento global y sus consecuencias. Ojalá sea una reunión productiva la COP30 bajo el liderazgo de Brasil, presidente Lula, que es muy importante en esto. Amigos y amigas, muchas gracias por su atención a este comentario y nos reuniremos de nuevo la próxima semana. Hasta luego.